XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Todo evoluciona con el universo. El sol envejece día a día. Unas estrellas nacen mientras otras mueren, y las galaxias se alejan entre sí cada vez más. Todo tiene un origen. ¿Cómo se originó el universo? La mayor parte de los científicos actualmente creen que la estructura del universo se originó en un violento suceso que tuvo lugar hace unos 13.700 millones de años y que dispersó la materia y energía que se encontraba concentrada en un volumen pequeñísimo, arrojándolas por la inmensidad del espacio como una explosión natural, millones de veces más potente que las producidas por la ciencia humana. Este acontecimiento cósmico se conoce como la Gran Explosión, y no solo es el más violento que la ciencia moderna puede concebir, también es el acontecimiento más antiguo de que el hombre tiene noticia. Pero, ¿qué significan 13.700 millones de años? Acostumbrados a medir los sucesos de la vida diaria en minutos, horas y días, ¿podemos realmente imaginar un lapso de tiempo tan grande?
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 618 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de agosto del año 2015. En esta ocasión estamos presentando a ustedes en vivo aquí desde los estudios de Radio UDEM el tema de cómo medir la expansión del universo. Desde el Big Bang, que se creó el universo ha estado expandiéndose, y pues recientemente con la noticia de que se expande cada vez más rápido, entonces va a haber una expansión infinita del universo. Vamos a hablar más o menos de cómo medimos estos números tan grandes, cómo medimos las distancias en el universo, cómo medimos los tiempos y entonces cómo medimos la expansión del universo. De eso vamos a hablar. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí a los estudios de Radio UDEM al 81 83 36 4203. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com, o nos pueden dejar un recado en la página, en el muro de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también publicamos algunas pues noticias interesantes de astronomía, fotografías de nuestros viajes de observación y, muy importante, la liga a el podcast del programa. Si no lo pueden escuchar en vivo aquí los martes de 7 a 8 de la noche, pues lo guardamos los martes después del programa, guardamos el programa, lo grabamos, lo guardamos en formato de podcast y ustedes pueden accesar a él a través de iTunes o de cualquier otro medio para accesar programas de audio por internet, podcasts. Entonces ahí también les podemos decir dónde está la liga del podcast del programa para que escuchen ya más de 250 programas de Obsesión por el Cielo almacenados para ustedes. Pues bien, el tema es cómo medir la expansión del universo, pero como todos los programas vamos a empezar con las secciones informativas, y aquí tenemos a Edgar Armada y a Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En Hawái acaba de terminar la reunión de la Unión Astronómica Internacional, ahora con nueva dirigente, la doctora Silvia Torres Painbert. Uno de los problemas más discutidos fue el de las galaxias satélite, predichas por la teoría, pero que, excepto por las nubes magallánicas, no han sido observadas. En la reunión, astrónomos de la institución Carnegie reportan haber descubierto recientemente 16 de estos objetos. Otro de los eventos más mencionados fue la designación de una reserva de cielo oscuro donde se limita la iluminación artificial para preservar el cielo nocturno en el norte de Chile. También, separadamente, les informaremos al final de esta edición de las noticias astronómicas de la obtención de imágenes directas de un planeta, otro de los descubrimientos más comentados en la reunión. El cometa 67P Churyumov-Gerasimenko ya superó el punto más cercano al Sol en su órbita, aún seguido de cerca por el orbitador Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, no se han tenido ya comunicaciones con la nave Philae que se encuentra en su superficie. Una de las imágenes más notables obtenidas con Rosetta es la de un chorro de material, el más brillante observado hasta la fecha, siendo emitido por el núcleo rocoso. También se observaron cómo se desprendían pedazos, incluyendo uno cuyo tamaño no se sabe con certeza, pero que podría ser hasta de 40 metros. El planeta 51 Eridani B tiene apenas 20 millones de años de haberse formado, según sus descubridores, que detectaron poco metano en su atmósfera, al contrario de otros planetas similares, lo que sugiere que puede parecerse más a alguno de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Pero lo más interesante es que el descubrimiento y el espectro se obtuvieron de imágenes directas y no mediante observaciones indirectas, como es el caso de la mayoría de los planetas extrasolares conocidos. El logro fue posible gracias al sensor de imágenes de planetas gemelo, que como su nombre sugiere, está instalado en el telescopio del Observatorio Gemelo en Chile. Se espera que el instrumento permita la observación directa de muchos planetas que orbitan cerca de sus soles.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 18 al 25 de agosto del 2014? Recordando como siempre que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues francamente no hay muchas cosas importantes en el cielo esta semana. La lluvia de meteoros ya pasó, las Perseidas. Y pues francamente fueron un poquito más o menos. Yo salí un par de horas, vi como 4 o 5 y me desanimé. Y eso que tenía el cielo muy despejado, muy bonito. Es más, estas últimas noches he observado más así aleatoriamente que durante la... Pero bueno, cada quien. La luna ya va a empezar a aparecer en el cielo de la tarde. El día de hoy, va a decir, observan hacia el oeste después de que se oculte el sol, van a ver la luna 15% iluminada y se oculta como a las 10:45 de la noche aproximadamente. El cuarto creciente va a ser el sábado 22 a las 2:31 de la tarde. Y además va a estar muy cerquita del planeta Saturno en la constelación de Escorpión. Entonces va a ser un bonito espectáculo el sábado si quieren buscar a la luna, cuarto creciente. Al atardecer va a estar en la parte, pues, parte más alta del cielo, cerca de Saturno en la constelación del Escorpión. ¿Qué más eventos hay? Después el jueves 20, Marte va a estar muy cerca del cúmulo abierto M44 en la constelación de Cáncer. Pero este evento no va a ser muy visible porque Marte es se ve muy bajito en el horizonte antes del amanecer. Entonces no es como que esté muy separado del Sol para poderse observar, pero bueno, ahí está. Y otro evento que tampoco es observable es que Júpiter está en conjunción con el Sol el miércoles próximo 26 como a las 5 de la tarde. ¿Qué quiere decir que está en conjunción con el Sol? Quiere decir que está en la misma dirección que el Sol visto desde la Tierra. En este caso, pues obviamente es la Tierra, el Sol y Júpiter detrás del Sol que vamos a observar. Entonces, ¿qué planetas podemos ver? En resumen, el Sol se oculta a las 8:10 de la noche, para las 9:30 ya está completamente oscuro. A las 9:20 aproximadamente se oculta Mercurio en el oeste, está muy abajito en el oeste después de que se oculta el Sol en la constelación de Virgo, no muy brillante. Venus y Júpiter, que antes se veían en el oeste muy muy bonitos durante estos meses pasados, ya están demasiado cerca del Sol y no pueden ser observados. El único planeta que nos queda es Saturno, que como decía está en la constelación de Escorpión. Es una estrella amarilla muy brillante que con telescopio inmediatamente uno puede ver los anillos y se oculta como a la 1 de la mañana. Entonces nada más la podemos ver una pequeña parte de la noche al iniciar la noche. Y como decía, Marte sale a las 5:45 de la mañana, a las 6 es cuando empieza a amanecer y Marte se puede ver muy bajito en el este antes de que salga el Sol en la constelación de Cáncer. Y el Sol sale a las 7:20 de la mañana. Ya las astronómicas, la única que encontré fue este sábado 22, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se va a juntar en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey, como todos los sábados. Esta vez el horario es de 5:30 a 7:30. Están cambiando muy rápidamente aquí los horarios. 5:30 a 7:30 esta semana. Como siempre va a ser una charla astronómica, el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía. Estos últimos dos los comparto en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y después regresaremos con el tema de la semana, cómo medir la expansión del universo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A comienzos del siglo pasado, Edwin Hubble realizó uno de los mayores descubrimientos de la cosmología moderna. El universo no es estático, sino que se expande, Hubble descubrió que todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea con velocidades proporcionales a la distancia a la cual se encuentran de ella. Este fenómeno es conocido como la Ley de Expansión del Universo o Ley de Hubble. De 1921 a 1925, Edwin Hubble trabajó en el observatorio y midió las distancias de muchas galaxias y las velocidades a la que se desplazan con relación a nosotros, apoyándose en los trabajos de Henrietta Leavitt, quien descubrió una relación entre el brillo de ciertas estrellas y la distancia a la que nos encontramos de ellas. La distancia y la velocidad de una galaxia son directamente proporcionales, ya que cuanto más alejada esté de la Vía Láctea, a mayor velocidad se aleja de nosotros. La fórmula de la ley de Hubble es la siguiente: V es igual a H por D, donde V y D son la velocidad y la distancia de la galaxia respectivamente, y H es la llamada constante de Hubble. Esta constante depende de la densidad total del universo, y su valor se estima por medio de cálculos. Pero como las galaxias se han expandido constantemente a través de la historia del universo, y la densidad ha variado, la constante en realidad varía con la distancia de las galaxias que observamos. La ley de expansión del universo, junto a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, son bases fundamentales de la también conocida teoría del Big Bang.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, un tema cosmológico: ¿cómo medir la expansión del universo? Rápidamente les puedo decir que se comuniquen aquí a la estación de radio si les gustan hacer alguna pregunta al 81 83 36 42 03. También nuestro correo electrónico está disponible: obsesionporelcielo@gmail.com, y también nuestra página de Facebook, donde pueden dejar algún mensaje en Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo, y muy importante, ahí también está la liga a el podcast del programa. Pues bien, esta semana tenemos un tema de cosmología. Debo de confesar que no pongo muchos temas de cosmología, porque cuando estaba estudiando maestría y doctorado y licenciatura, casi no tomé un curso de cosmología básica, pero casi no me acuerdo de nada. Entonces me siento un poquito así medio tembeleque cuando estoy hablando acerca de cuestiones cosmológicas. Pero voy a tratar de poner más temas cosmológicos. Les invito a que llamen y nos manden su correo con sugerencias, porque ya tenemos el programa de esta semana, la próxima semana, y en septiembre ya vamos a iniciar. Estoy ya haciendo la programación para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que queda del año, y pues acepten sugerencias de temas, sobre todo de cosmología, para que esa sección en Podbean no se vea tan pobre de programas. Entonces, no sé si se han dado cuenta que los que más cubrimos son los de planetarios, porque pues francamente soy astrónomo planetario, y aunque no quiera, pues eso es a donde más o menos navego por piloto automático, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado. Pues bien, el tema de hoy es de cosmología, acerca del Big Bang, pero no del Big Bang en sí, no del origen del universo. Aquí vamos a hablar acerca de la expansión del universo, y en particular, cómo sabemos que el universo está expandiéndose y cómo podemos hacer esas mediciones, porque pues es muy importante en la ciencia no solamente tomar o saber algo cualitativamente, hay que saberlo cuantitativamente. Si no lo puedes cuantificar, en realidad no lo conoces bien. Entonces, ¿qué técnicas utilizamos para nosotros medir esta expansión del universo? Eso es de lo que vamos a hablar en este programa, Edgar Armado y yo, una vez que se reporte Edgar, que todavía no se reporta. Yo creo que empezamos un poquito antes esta vez, entonces a lo mejor no ha llamado todavía. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la medición de la expansión del universo. Entonces, ¿de qué está hecho el universo? A gran escala son cúmulos de galaxias que están distribuidos en una forma, digamos, esponjosa. Hay concentraciones, hay grandes vacíos, hay cúmulos, hay supercúmulos de galaxias, hay cúmulos relativamente pobres como el cúmulo local, que consiste de la galaxia de Andrómeda, nuestra galaxia, la Vía Láctea, y algunas galaxias enanas satélites de estas dos grandes. Y bueno, podemos decir que la estructura principal son los cúmulos de galaxias y las galaxias en particular. Muy bien, ¿cómo medimos las distancias a estas galaxias? Es una pregunta muy básica y no es fácil de responder. No podemos caminar estas distancias, no podemos poner una regla y medirlo físicamente. Tenemos que usar métodos indirectos para medir distancias a las estrellas, a las galaxias, perdón. Entonces, es más, ya se me ocurrió un tema, aquí lo voy a apuntar. ¿Cómo medimos distancias en el universo? Porque es toda una secuencia escalonada de técnicas para medir distancias a objetos cada vez más lejanos. Empezando por la simple medición de distancias dentro del sistema solar, por ejemplo, rebotando ondas de radar. Pero bueno, entonces yo voy a empezar. Para medir la expansión del universo tienes que medir dos cosas. Una es medir la distancia de la galaxia y dos es medir a qué velocidad se está moviendo esa galaxia. Con esas dos cosas ya podemos ver si se está expandiendo o no el universo. Ya sabemos que sí se expande, pero bueno. Entonces, históricamente, ¿cómo fue que medimos las distancias a las galaxias? Voy a empezar la historia a principios del siglo pasado, básicamente. Y esto es utilizando unas estrellas que varían en brillo, que se llaman, es una categoría de estrellas que se llaman las estrellas cefeidas y las estrellas RR Lira. Ya tuvimos por ahí en el pasado reciente un programa de este tipo de estrellas. Las estrellas cefeidas en particular son muy útiles para medir distancias a las galaxias más próximas. Galaxia de Andrómeda, todas las galaxias del grupo local. Y utilizando telescopios como el Hubble podemos ir un poquito más lejos en nuestra medición. Algunos cúmulos vecinos, por ejemplo. Podemos distinguir estas estrellas. Bueno, ¿y qué son estas estrellas? El prototipo es la estrella Delta Cepheus, de la constelación de Cepheo, que fue descubierta en 1784 por el astrónomo John Guthrie. Él descubrió que era una estrella variable, en el sentido que variaba el brillo. Pero fue todo lo que hizo. Tengo que remontarme a 1908. Tengo que remontarme a la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, perdón por interrumpir, muy buenas tardes y también muy buenas tardes a todo nuestro público que nos acompaña semana a semana. Como tú ya seguramente lo mencionaste, tenemos un tema muy interesante, cómo medir la expansión del universo y un tema que hasta donde yo recuerdo nunca habíamos cubierto.
No, hemos medido el Big Bang y otros relacionados con cosmología, pero no cómo medir. Entonces yo había empezado la historia antes de que vinieras al aire hablando de las estrellas cefeidas, básicamente. Entonces lo que estaba diciendo es que en 1908 Henrietta Swan Leavitt fue la primera astrónoma en darse cuenta que estas estrellas cefeidas variaban de brillo de una forma muy interesante, en el sentido de que había una relación entre el periodo de variación de brillo y la luminosidad de la estrella. ¿Qué quiero decir que con esto? Que las estrellas más brillantes se tardaban más en variar en su brillo. ¿Cómo variaba el brillo? Imagínate una estrella que sube rápidamente el brillo, dos veces su brillo, ponle, o 60% de su brillo original, y después baja un poquito más lento y después vuelve a subir. Algo así como los dientes de una sierra o de un serrucho. Entonces Henrietta Leavitt se dio cuenta de que había una relación, que las estrellas cefeidas que eran más brillantes se tardaban más. Y entonces pudo, digamos, decir, bueno, si esto es verdad aquí, esto puede ser verdad también en otras galaxias. Estas estrellas cefeidas, un poquito más de fondo, son estrellas que tienen entre 4 y 20 veces la masa de nuestro Sol, pueden llegar a ser hasta 100.000 veces más brillantes que nuestro Sol. Son supergigantes, así un poquito más frías que nuestro Sol, un poquito más amarillas, un poquito más anaranjadas, y que, como decía, varían, están en una etapa de su existencia, después podemos hablar cositas como diagrama HR, donde varían su brillo con relación a su luminosidad. Entonces, ella fue la primera que identificó esto. E inmediatamente se dieron cuenta de que estas estrellas las podrían utilizar, si las encontraban por ejemplo en la galaxia de Andrómeda, podían utilizarlas para medir la distancia a la galaxia de Andrómeda. Entonces,
pues sí, Pedro, lo que pasa es que como el brillo de las estrellas se puede detectar pensando que las estrellas más lejanas son menos brillantes o se perciben como menos brillantes, lo único que faltaba era precisamente saber el brillo intrínseco de la estrella para poder utilizar las estrellas cefeidas variables para medir las distancias. Y a lo que tú vas a llegar desde luego, pues es que se podían usar estas estrellas para medir las distancias a las galaxias, ¿no?
Edwin Hubble, el famoso Hubble del telescopio Hubble, fue el primero que en 1924 midió la distancia a la galaxia de Andrómeda, que antes se pensaba que eran a lo mejor nebulosas dentro de nuestra galaxia. Bueno, se encontró que Andrómeda era un universo isla, una galaxia separada, gracias a que él encontró estas estrellas y notó el característico sub y baja de brillo y midió el periodo y dijo, si estas estrellitas que yo las estoy viendo con una magnitud aparente, no sé, muy, muy tenue, son en realidad estas cefeidas, entonces yo las puedo comparar con las cefeidas que tengo aquí cerquita, como Delta Cefeo, en nuestra propia galaxia, y entonces comparando el brillo aparente con el brillo absoluto que debería de tener, puedo calcular la distancia de estos objetos. Y encontró así que Andrómeda era un objeto extragaláctico, otra galaxia.
Exactamente, y esto cambió totalmente la astronomía, porque en esa época, cuando Hubble estaba empezando a hacer esto, la discusión que había era sobre si las galaxias, las entonces llamadas nebulosas espirales, eran realmente nebulosas de gases como otras nebulosas que se ven más cercano, o era lo que parecía ser, que eran como universos isla que estaban a distancias inimaginables. Y de hecho, una de las cosas que decían por las cuales no podían ser universos islas era que, y eso fuera cierto, estarían a distancias enormes, y resultó que sí era cierto y sí están a distancias enormes. Y precisamente fue Hubble el que logró, aunque ya se sospechaba y hubo otras medidas, pero Hubble determinó, confirmó que esas distancias enormes eran una realidad, ¿no?
Sí, entonces fue una de las grandes contribuciones de Hubble. Él clasificó galaxias, además calculó la distancia a la galaxia de Andrómeda utilizando este método. Ahora bien, al mismo tiempo que estaba esta, digamos, controversia de que si las galaxias eran universos, islas o no, al poco tiempo también hubo la controversia de que si el universo estaba estático o estaba en expansión. Entonces también empezó esa crítica. Bueno, ok, estas galaxias a lo mejor son galaxias, bueno, son objetos fuera de nuestra galaxia, pero bueno, están ahí siempre, se están moviendo, no se están moviendo. Entonces el mismo Hubble, ahora con la ayuda de Humason, hay que hacer una biografía de Humason, fíjate, porque eres un personaje muy interesante. Empezó en la construcción, ayudando, era como peón en la construcción del observatorio y terminó siendo ayudante de Hubble.
De hecho, y otro tema que no hemos hecho, sí, estoy de acuerdo, hay que anótalo ahorita si tienes un papel a la mano.
Ya, sí, aquí tengo a la mano, Humason. Entonces él y Humason dijeron, ok, vamos a medir las distancias a estas galaxias, ya las podemos medir más o menos. Vamos a tomar ahora lo que voy a llamar ahorita la velocidad radial de la galaxia. La velocidad radial es la velocidad con que se está alejando o se está acercando de nosotros. Lo de radial tiene que ver con el radio de un círculo. Si nosotros nos imaginamos en el centro, pues la distancia de nosotros a cualquier objeto, bueno, si se está aumentando o está disminuyendo esa distancia. Entonces ellos obtuvieron los datos que había medido Besto Slipher. Nunca he sabido si es Slipher o Slipher. No sé cómo se pronuncia.
Yo tampoco sabía. Recientemente, cuando hicimos otro programa, resultó que es derivado de Slipher en alemán. Entonces Slipher. O por lo menos así debería ser en teoría, ¿no?
Americanizado, quién sabe, porque ya...
Exactamente. Luego, al americanizar las cosas, resultan cambiantes. Es probable también que, dependiendo de dónde uno haya estado, lo hayan pronunciado de modo distinto, ¿no? Como tantas cosas.
Hay que preguntarle a su familia. Pues pero sí. Bueno, entonces él había medido velocidades radiales. Estas se pueden medir a través de medir el espectro. Separas la luz de la galaxia en sus colores componentes y ves lo que llamamos las líneas de absorción, que son líneas de moléculas y de átomos que se absorben y si están desplazadas con respecto a su punto de descanso de velocidad cero, pues podemos asumir que por el fenómeno del efecto Doppler, pues nos está diciendo a qué velocidad se está moviendo el objeto. Habría a lo mejor que tener otro programa acerca de esto. Velocidades radiales es muy útil en la astronomía, lo utilizamos para medir órbitas de planetas extrasolares, por ejemplo, y muchas otras cosas. Entonces es una técnica muy poderosa de la astronomía el medir la velocidad, y eso se puede hacer, como decía, a través del espectro. Y lo que hizo Hubble y Humason es juntar estas dos informaciones y decir, ah, mira, qué interesante, yo estoy viendo que si salgo del grupo local, yo estoy viendo que la velocidad con que se alejan estas galaxias de nosotros, bueno, número uno, que las galaxias se están alejando de nosotros, excepto por las que están aquí más cerquita de nosotros, que están en el grupo local, todas las demás galaxias se están alejando de nosotros, y la velocidad con que se alejan es más grande conforme nos vamos alejando de la Vía Láctea. Entonces, entre más lejos estemos, más rápido se están alejando, y esto es una velocidad, esto es un cambio de velocidad lineal. Entonces la ecuación sería igual a velocidad de recesión, así se le llama oficialmente, es igual a una constante, que se va a llamar la constante de Hubble, por la distancia. Entonces la constante viene siendo la pendiente de una línea recta. Esta es la ecuación de una línea recta, con h0 siendo la pendiente, o sea que tanto cambia. Y entonces Hubble, número uno, se dio cuenta que el universo estaba en expansión, y esta es la primera forma que medimos la expansión del universo. Entonces se está expandiendo a una razón, y aquí vamos a... Bueno, lo que midió Hubble inicialmente es que se estaban alejando 500 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. Si una galaxia estaba a un megaparsec de distancia, un megaparsec es un millón de parsecs, un parsec siendo 3.26 años luz, entonces un megaparsec son 3.26 millones de años luz, o si lo quieren en kilómetros es 3.1 por 10 a la 19 kilómetros, 3 seguido de 19 ceros, así pongan las comas donde ustedes quieran, y esa es la cantidad de kilómetros, ese es un megaparsec. Entonces si estuviera una galaxia en promedio a un megaparsec de distancia, se está alejando de nosotros a una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Si estuviera a 2 megaparsecs, está retirándose a 1000 kilómetros por segundo. 3 serían 1500 kilómetros por segundo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, Pedro, ya cubrimos mucho terreno aquí. Primero que nada, tenemos que con este descubrimiento, con esta serie de descubrimientos más bien, pues literalmente el mundo de la cosmología cambió. Es como cuando el hombre empezó a razonar las cosas y se dio cuenta de que la Tierra no era plana, resultó ser redonda. Uh-huh. En este caso, pues toda la geometría del universo se volvió algo radicalmente distinto, ¿no? Y sí. Luego, lo más interesante, pues es este fenómeno de la expansión. Y la ecuación de Hubble, la ecuación de la que está la constante de Hubble, es una ecuación muy sencilla, como tú mencionas, pero el determinar con exactitud la constante de Hubble, una discusión que siguió y siguió por décadas, hasta recientemente.
Hasta recientemente, sí.
Más o menos
sí, porque
precisos lo que... y con los cuales todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no?
Sí, porque lo que iba a decir es que este valor de 500 que sacó Hubble estaba completamente equivocado. Lo había sobreestimado. Y había un problema porque este valor, si lo inviertes y transformas unidades, te da una idea de la edad del universo. Y con este valor de 500 kilómetros por megaparsec te daba una edad del universo de 2.000 millones de años. Y en esa época, en 1924, ya se estaban midiendo por isótopos radioactivos la edad de las rocas, y eran mucho más antiguas que 2.000 millones de años. Entonces luego empezaron a decir, ah, no, este nombre... El concepto cualitativo está bien, el universo se está expandiendo, y entre más lejos, más rápido, pero este valor está mal.
Entonces, el problema fue precisamente ponerte de acuerdo en cuanto a ese valor, y de hecho pues realmente creo que el resto del problema se va a tratar de cómo se fue refinando ese valor. Uno de los problemas que se tuvieron desde el tiempo de las estrellas cefeidas variables es que incluso recientemente hubo algunos ajustes sobre la relación precisa de brillo y distancia,
sí,
porque había que calibrarlas midiendo la distancia de otra manera.
Sí, la calibración.
El problema es que cuando se hacía esto con placas fotográficas, la sensibilidad no era la sensibilidad y la uniformidad no eran las óptimas.
Sí.
Esto pues poco a poco se fue corrigiendo y actualmente con los sensores CCD multiespectrales pues resulta mucho más fácil hacer este tipo de medidas.
No, ¿cuáles CCD? Ya hemos pasado la edad de medir con cefeides. Ahora estamos midiendo con efectos elegantes como el efecto Sunyaev-Seldovich. Que bueno, ahorita vamos a un corte y después regresamos a ver cómo es que compaginamos esta expansión del universo y estos nuevos métodos para medir la expansión del universo y cuál es el valor de la constante de Hubble. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Cómo sabemos que el universo se creó en una gran explosión? Existen varias evidencias que apoyan esta teoría. Entre ellas, la más convincente es el descubrimiento que el universo mismo se está expandiendo. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble encontró que todas las galaxias se estaban alejando de nosotros. Hasta ese entonces se pensaba que el universo entero estaba estático. Es evidente de que sí. Actualmente todo el universo se aleja. Al poner este proceso en reversa, encontraremos que hace mucho tiempo todo el universo se encontraba en un solo lugar, y que de este lugar comenzó una súbita expansión. Esto sucedió hace unos 13 o 14 mil millones de años. Esta explosión, inicialmente muy caliente, debió enfriarse con el tiempo, pero ¿podemos detectar todavía el calor remanente de ese evento? La respuesta es un rotundo sí. En 1964, dos astrónomos norteamericanos lograron detectar una radiación muy tenue en longitudes de onda milimétricas provenientes de todas direcciones en el cielo. Estas radiaciones corresponden exactamente a las predicciones de un remanente del Big Bang. Esta titánica explosión se ha enfriado a través de las eras hasta alcanzar una temperatura de unos 270 grados centígrados bajo cero. Llamamos a este fenómeno la radiación de fondo cósmica.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, ¿cómo medir la expansión del universo? Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM en la ciudad de Monterrey y Edgar Armada en alguna parte de la Ciudad de México. Seguimos aquí, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Perfecto, sí. Antes de continuar, no voy a mencionar que nos pueden llamar al 81-83-36-4203. Tampoco voy a mencionar que nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y tampoco voy a mencionar que nos pueden visitar en la página de Facebook donde pueden encontrar el podcast, la liga del podcast del programa. No lo voy a mencionar.
No, ¿Por qué? ¿Porque es un secreto?
Es un secreto, sí.
Ok.
Pues bueno, habíamos hablado en la primera parte acerca de las cefeidas, estrellas cefeidas, qué son, para qué sirven, y después cómo se utilizan para medir distancias y combinado con velocidades radiales, cómo lo utilizamos para conocer la expansión del universo. Y Hubble fue el que resumió todo eso. Y pues aquí la clave es la constante de Hubble, que como decíamos, el primer valor de 500 que sacó él está completamente mal. El primer valor moderno que está más o menos bien se le atribuye a Alan Sandage en 1958 con un valor aproximado de 75 kilómetros por segundo por megaparsec, mucho mejor. Y esto es con cefeidas. El problema es de que había, como tú habías mencionado antes del corte, había un problema con la calibración de las cefeidas. En realidad hay dos tipos de cefeidas. Tipo 1, que son las clásicas, y tipo 2, que son cefeidas que tienen menos metales y tienen otra correlación diferente entre la luminosidad y su periodo. Entonces, no fue hasta 1940 que Walter Budd se dio cuenta de esto y que tuvo que haber una recalibración, remedición, y por eso bajó mucho el número en 1958.
Pues sí, Alan Sandage fue uno de los que más investigaciones realizaron a lo largo de los años en esto. Uh-huh. Yo recuerdo mucho antes de que empezáramos con el programa que tuve alguna vez una plática con él sobre este tema en particular, y pues se me hizo una persona muy interesante independientemente del trabajo que estaba haciendo. No nos pusimos de acuerdo, pero pues nunca nadie se puso de acuerdo mientras él estuvo vivo, así sí. Que no importa.
Sí, los valores oscilaban entre 50 y 90 dependiendo de quién fuera el que lo dijera y qué técnica utilizaban, porque ya no nada más eran estrellas cefeidas. También utilizaban otras técnicas como medir las velocidades de los grupos de las galaxias, medir el brillo de los cúmulos globulares en las galaxias. Esto es para medir distancias a las galaxias. Medir las regiones de formación de estrellas en las galaxias o medir el brillo superficial de las galaxias. Entonces, había muchas formas de medir la distancia independientemente y combinarla con la velocidad radial. Y todas estas daban un revoltijo de valores entre 50 y 100.
¿Y las supernovas?
Las supernovas vienen después, fíjate. Del 2001 al 2005, el telescopio espacial Hubble, que a propósito debo de mencionar que fue diseñado específicamente para medir la expansión del universo y el tamaño del universo, para eso fue diseñado, fue una de las labores principales para el año, digamos, del 2005, ya había dicho el Hubble que el valor de la constante de Hubble era 72 kilómetros por segundo más menos 8. Ya lo había acotado bastante con sus observaciones desde afuera de la atmósfera.
Y el mismo esto con el valor que sacó Hubble al principio, uh-huh, de 500.
Sí, y esto nada más con cefeidas, ¿ok? Pero como tú decías, al mismo tiempo se estaban haciendo mediciones con supernovas que llamamos de tipo 1A. Estas supernovas son enanas blancas que están en una órbita cercana a otra estrella y que le está alimentando material. Entonces, cuando la enana blanca sobrepasa la masa de 1.4 veces la masa de nuestro Sol, por ejemplo, estas enanas blancas son núcleos atómicos ya. El núcleo de una estrella que ya quedó solito, ¿verdad? Entonces, cuando está en pareja con una estrella que le da material y le da tanto material que sobrepasa este límite, entonces esta estrella enana blanca explota como supernova. Y todas estas supernovas de tipo 1A tienen la característica que explotan igual, tienen el mismo brillo cuando explotan.
Pues sí, como el momento en el que explotan corresponde a que haya ganado una cierta cantidad de masa, uh-huh, sabemos exactamente cuánto es, y pues teniendo la misma masa y las mismas características, la explosión es similar.
Es muy similar, y entonces dijeron, también podemos utilizar estas supernovas como, digamos, estándares de medición de distancia. Entonces, al mismo tiempo que Hubble estaba sacando esto con las cefeidas, dos grupos de astrónomos, uno que se llamaba Supernova Cosmology Project y el High C Supernova Search Team, se estaban observando supernovas de este tipo en galaxias muy lejanas y encontraron algo muy interesante. Encontraron que en el 10% del universo que está cerca de nosotros, el brillo de estas supernovas correspondía a la distancia según la ley de Hubble, la ley lineal de Hubble. Pero que si te vas más atrás en el tiempo, más atrás en el distancias, empiezas a encontrar desviaciones. Las estrellas no explotan, se ven menos brillantes que lo de que deberían ser. Entonces, midiendo estas supernovas, ellos encontraron algo que era pues básicamente fascinante. Lo que encontraban es que el universo en el pasado se estaba expandiendo más lento que ahora, y ahora se está expandiendo más rápido. En otras palabras, que Hubble, la constante de Hubble no es una constante lineal, sino que muy en el pasado empieza a variar de una manera que nos indica que el universo, básicamente lo voy a resumir, que el universo explotó, había suficiente masa para que la explosión se hiciera cada vez más lenta. Recuerden, la masa tiene gravedad y la gravedad atrae, entonces las galaxias estaban frenando su expansión, pero llegó un momento en que el universo empezó a expandirse más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, y ahorita estamos en esa fase de expansión del universo acelerado. Entonces, esto fue otro descubrimiento pues tan espectacular como el primero que mencionabas de la expansión del universo. Ok, la expansión del universo es fascinante. Esto totalmente, es doblemente fascinante.
Totalmente, Pedro. Y además hay algunos detalles históricos interesantes. Primero, Einstein había propuesto una constante cosmológica, pero realmente fue casi como si... Cuando el problema no te sale, lo multiplicas por el número de página a ver si así le aciertas. No tanto, pero fue el meterle un factor de corrección allí para que los cálculos correspondieran. Pero pues el mismo Einstein no consideró que esto fuera una cosa útil o que correspondiera a la realidad. Y luego pues esa constante que puso Einstein se ha equiparado con esa misteriosa expansión del universo que ocurrió. Porque la idea que se tenía entonces era que el universo se iba a expandir cada vez más lentamente, incluso que la expansión del universo se podía llegar a frenar por la atracción gravitacional de la materia y que volviera a contraerse el universo hasta que hubiera un Big Crunch.
Entonces, esa constante de Einstein, la constante cosmológica, él la había puesto porque él quería que el universo fuera estático. Y se decía, si nada más hay materia y gravedad, pues se va a traer el universo. Entonces, voy a inventar esta fuerza de repulsión mítica que llamó la constante cosmológica para mantenerlo estático el universo, que era lo que él quería en esa época. Pero después se encontró que el universo estaba en expansión, y después se encontró que no nada más era una expansión por el Big Bang, sino que era una expansión intrínseca que otra vez revive, como tú decías, la constante cosmológica.
Y esta expansión no es por antigravedad ni por algo que anulara la gravedad. Es una fuerza completamente nueva.
Sí, ahorita le llaman energía, ¿cómo se llama? Energía oscura, y no sabemos lo que es. Nada más sabemos lo que está haciendo. Pero bueno, entonces, ahora tenemos un universo que está en expansión, y se está expandiendo más rápido, y por ello, en el año del 2011, los astrónomos Sol Perlmutter, Adam Riess y Brian Schmidt ganaron el premio Nobel de física por haber encontrado que el universo se está expandiendo aceleradamente. Y pues bien, y llegamos entonces ahora a la época pues ya moderna, donde la expansión del universo se está midiendo también con telescopios como el WMAP o el telescopio Planck, que miden el fondo de radiación cósmica, que fue el que escuchamos en la cápsula 3, que es remanente del Big Bang. Aquí lo que estamos usando ya son técnicas mucho más avanzadas que combinan las observaciones de estos telescopios con modelos del universo y pues nos dan pues cada vez mayor precisión. Entre mayor se va refinando la medición del fondo cósmico y mayor se van refinando los modelos, las incertidumbres en nuestra constante de Hubble se van disminuyendo. En el 2007, por ejemplo, era de 70.4 más menos 1.6 kilómetros por segundo por megaparsec. Noten que Hubble había sacado 72 más menos 8. Cómo se reducen bastante los errores. Y la última medición que tengo del 2013 me dice que es de expansiones de 67.8 más menos 0.77 con los datos del Planck. Entonces ya estamos hablando de técnicas, avanzadísimas, que combinan pues sí, no nada más observaciones.
Para mí, el resultado más importante que ya nos pasó a la época moderna de esto fue el del Dow Map o la sonda de anisotropía Wilkinson, que era uno de mis temas favoritos en las noticias cuando hace años, cuando empezábamos en el programa. Y lo sigue siendo, porque creo que fue un antes y un después con ese resultado. Pero como tú mencionas, los datos que se obtuvieron en ese entonces ya no son los más recientes ni los más precisos.
Sí, y además se están complementando con otras técnicas más avanzadas. Una de ellas es la que mencionaba, el efecto Sunyaev-Zeldovich, que es un efecto que combina las microondas del fondo cósmico de radiación con la materia que está en los cúmulos de galaxias. Por rayos X, telescopios como el Chandra, por ejemplo, hemos medido cuántos rayos X vienen de los cúmulos de galaxias, que nos indican un poquito la cantidad de materia que tienen esos cúmulos, y después hemos podido medir que este fondo de radiación cósmica, 0.05% de esa radiación, noten, 0.05% de una radiación que apenas podemos medir, es esparcida por un efecto que se llama efecto Compton, que es cuando los fotones se encuentran con electrones y les dan energía extra a los fotones, digámoslo así. Entonces, hemos podido medir a través de eso el tamaño de los cúmulos, la masa de los cúmulos, y a la vez esto nos da una estimación más precisa de la distancia de estos cúmulos, que es, estamos allá hablando de distancias mucho más lejos que podemos medir con cefeidas o cualquier otro método, y otra vez combinado con las velocidades radiales, también nos da constantes de Hubble que varían con el tiempo, varían con la profundidad del espacio, que nos indican otra vez que el universo se está acelerando. O sea, no nada más es una técnica y una cosita, ya son varias técnicas que se intersectan para darnos básicamente el mismo resultado de que el universo está en expansión acelerada. Y ya, pues ya, yo antes dije, no, pues nada más eran las supernovas. No, hombre, hay mucha más evidencia, pero como no soy cosmólogo y nunca me he metido en estas cosas, no las había leído excepto así en Sky and Telescope o Astronomy Magazines, muy superficialmente. Entonces,
pues sí, por eso es que nosotros aprendemos mucho también cuando preparamos los programas sobre este tema, porque pues obviamente no estamos leyendo todo sobre todos los temas todo el tiempo, hay algunos temas a los que nos dedicamos más.
Sí, había otro,
este no es uno de ellos.
Sí, había otra forma que era la detección de oscilaciones acústicas bariónicas, que aunque no lo creas, la teoría es de que antes de el fondo de radiación cósmica, el universo era una mezcla de fotones y materia, y que la materia oscilaba, eran como ondas acústicas y que la materia oscilaba, pero la materia oscura no, porque la materia oscura nada más respondía a la gravedad, no a las ondas acústicas, no interaccionaba físicamente. Entonces, utilizando esto, han podido medir las distancias promedio entre los cúmulos de galaxias, y esas distancias promedio varían también con la profundidad del espacio, de acuerdo con esta teoría de que el universo se está expandiendo aceleradamente, exactamente de la misma forma que las supernovas tipo 1A te están diciendo. Pero ya dije mucho, ese es otro tema que me quedé como media hora leyendo, que dije, no lo leas, no lo vas a decir en el programa, no lo leas, pero sí lo leí.
No, eso siempre nos pasa.
Sí.
Pues sí, Pedro, creo que ya no tenemos tiempo.
Siguiente
la semana
tema.
Entrante, platicaremos sobre la historia de la Estación Espacial Internacional.
Del cosmos a la vecindad galáctica, a la vecindad espacial. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sí. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.